Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Deuda buena y deuda mala. Deuda vamos a tener mucha, mucha deuda. De hecho, ya la tenemos. Desde que llegó Sánchez al gobierno, la deuda se ha incrementado en 2.829 euros por cada español. La deuda pública es un impuesto para las nuevas generaciones, para tus hijos, para los míos, pero en este momento no queda otro remedio. El remedio es que esa deuda se utilice bien, sirva para facilitar la creación de empleo, para que haya más oportunidades, para que la reactivación económica llegue cuanto antes. El gobierno ha llegado a un acuerdo con los autónomos y habrá prórroga para el cese de actividad hasta el 31 de enero, con lo cual pues muchos autónomos estarán satisfechos. ¿Eso es más deuda? Sí, es más deuda. ¿Es deuda buena o mala? Si sirve para que las empresas de los autónomos sigan, cuando pase el periodo este malo, con el negocio abierto, es deuda buena. Si solo aplaza unos meses el cierre del negocio, es deuda mala. Lo mismo pasa con los ERTEs. Empresarios y gobierno negocian esta tarde a contrarreloj la prórroga de los ERTEs. Tienen que llegar a un acuerdo en las próximas horas porque el gobierno tiene que aprobar ya en qué consiste esa prórroga. Ahora mismo hay 750.000 personas acogidas a un ERTE. El gobierno está dispuesto a prorrogar los ERTEs en el turismo. Los empresarios piden ampliar los ERTEs a la hostelería y al comercio. Los ERTEs tienen sentido si son respiradores para las empresas. Si la empresa no tiene futuro, es mejor no prolongar la situación y utilizar el dinero en reciclar, formar, readaptar a los trabajadores. Es el reto que nos pone el COVID. El que ya no tiene reciclado posible es Torra. El Supremo ha ratificado su condena de inhabilitación. Torra sigue de momento con su agenda. La sentencia no es, digamos, efectiva hasta que no la ejecute el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La sentencia, aprobada por unanimidad, no deja mucho lugar a las interpretaciones, aunque el independentismo es el reino de la interpretación en contra de los hechos. Los jueces señalan que desobedeció de forma contumaz y obstinada a la Junta Electoral Central. Torra, en su defensa, argumentó que no estaba desobedeciendo, sino que ejercía su libertad de expresión poniendo una pancarta en la Generalitat a favor de los presos. El Supremo deja claro que no le condena por la pancarta, sino por haber desobedecido a la Junta Electoral Central. Menos mal que, más allá de las interpretaciones, hay quien fija los hechos. El independentismo juega siempre a imponer su interpretación ideológica. Aquí se ha encontrado con que los jueces describen los hechos, por otro lado, evidentes. El independentismo está mostrándose, al menos durante un rato, aparentemente unido, pero es pura apariencia, como digo. Torra no va a convocar elecciones, como era lo normal en estas circunstancias, porque ahora a Puigdemont esas elecciones no les interesa. No le interesa ni a Torra ni a Puigdemont. En realidad a Torra no le interesa más que lo que le interesa a Puigdemont. Puigdemont hace ya algunas semanas quería convocar elecciones cuanto antes, pero ahora ha hecho sus cálculos y piensa que le va a ir mejor si la cosa se prorroga, si la cosa se alarga. Las encuestas en este momento le dan a Esquerra una ventaja de 7 puntos y 11 escaños sobre Junts per Cat. Y Puigdemont quiere esperar, quiere que se agoten los plazos, quiere que Pere Aragonés, el vicepresidente, sea un presidente sin poder hacer nada. Las reacciones de aparente unidad del independentismo han sido previsibles. La reacción en realidad interesante ha sido la de Jaume Asens, el presidente del grupo parlamentario de Podemos, que, como hemos explicado otras veces, es el que corta el bacalao en los pactos con Esquerra. En un tuit, Asens ha dicho que esta es otra sentencia de una justicia dominada por la derecha, de jueces secuestrados por la derecha. Asens es el que dijo la semana pasada que el rey no tenía que ir a más a Cataluña. La doctrina Asens, la doctrina Podemos contra el rey y contra el poder judicial, es la que ha acabado dominando en el gobierno de Sánchez. Hoy el ministro del, por cierto, el ministro de Justicia, el ministro Campos, ha reconocido que no dejaron ir al rey a Barcelona porque había dicho que velar por la convivencia en Cataluña.
no hay ningún frentismo con la Casa Real en absoluto. Eminencia de la sentencia, la cercanía del 1 de octubre. Creo que el gobierno tiene una obligación de velar, sobre todo por la convivencia.
¿Por qué vamos velar a generar... por la convivencia? Vamos a decirlo de otra vez. El ministro de Justicia defiende que el rey es un problema de convivencia. ¿Cómo se llama un gobierno que va contra los jueces y contra el jefe del Estado? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, Quim Torra deja de ser presidente de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha hecho efectiva su inhabilitación tras la sentencia del Tribunal Supremo. De hecho, han ordenado a Torra que se abstenga de ejercer el cargo hoy mismo. El alto tribunal ha confirmado que Torra desobedeció a la Junta Electoral Central en las elecciones de 2019. Tanto PP como Vox como Ciudadanos destacan cada uno por su cuenta su papel en la denuncia contra Torra. Juan Andrés Ruber.
Misma reacción en tres partidos diferentes para apuntarse el tanto. PP, Vox y Ciudadanos han colgado en las redes sociales mensajes en los que apuntan su papel decisivo. Pablo Casado celebra la denuncia de su partido en su momento ante la Junta Electoral Central y exige elecciones de inmediato. Más tarde, Inés Arrimadas ha colgado un vídeo editado en el que el propio Torra acusa a su partido, a Ciudadanos, de iniciar la denuncia. Vox también lleva meses destacando su persecución en los tribunales al independentismo catalán. Iván Espinosa de los Monteros hace celebrado esta noticia también en Twitter, donde agradece la labor a su equipo jurídico, que el pasado 3 de abril de 2019, recordemos, interpuso una querella contra Torra ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Y los cerca de 60.000 vecinos que viven en el casco urbano de Lorca, en Murcia, tendrán que acatar las restricciones y el aislamiento perimetral al menos una semana más. Después de 14 días, y es cierto que los casos van bajando, pero siguen sin ser los necesarios para acabar con estas medidas. Antonio Montoro.
Resignación en Lorca al conocer que el casco urbano va a seguir una tercera semana confinado. La fase 1 flexibilizada se prolongará hasta el 5 de octubre, aunque los casos se han reducido un 25% en la última semana y son 144 contagios menos. El alcalde es Diego José Mateos.
Prorrogar una semana más para ver si se consolidan estos datos, esta bajada, que esa curva de contagio se ha aplanado y ha empezado a descender.
Durante los 15 días con Lorca confinada se han registrado 945 casos positivos y 6 víctimas mortales por coronavirus.
Y te cuento que el obispo José Mazuelos, presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Defensa de la Vida, ha reiterado el no de la Iglesia a la eutanasia. Lo ha hecho en el Espejo de COPE, por donde ha pasado para hablar sobre la carta El Buen Samaritano. Ha pedido a los gobernantes la ampliación y mejora de los cuidados paliativos, especialmente para los sectores sociales más desfavorecidos.
La eutanasia no es la solución es exigirle a estos gobiernos que pongan cuidados paliativos, la solución es pedirle a estos gobiernos que humanicen realmente la medicina, la solución es pedirle a estos enfermos que no hablen de eutanasia hasta que no todo el mundo no tenga una atención de cuidados paliativos, una atención integral y una ayuda a la familia para poder llevar adelante una enfermedad. Por eso me parece que es una barbaridad, y ya sabemos que el gasto sanitario es grande, pero no a costa de los más débiles, no a costa de los enfermos incurables.
Y en los deportes tenemos una tarde de tenis. Rafael Nadal debuta en Roland Garros. Daniel Asenjo.
Arranca Rafa la defensa del título sobre la tierra de París y el camino hacia la que puede ser su 13ª Copa de los Mosqueteros. Está previsto que el partido comience en aproximadamente una hora en la pista central de Roland Garros, donde está Ángel García.
Cuando a Serena Williams y a Cristian les dé por terminar su partido, de momento 4-3 y ventaja para Serena para poner el 4 iguales. Ver en cuanto terminen, empezará el partido entre Rafa Nadal y el bielorruso Gerasimov, el 83 del mundo, 27 años, nunca ganó un partido aquí en Roland Garros, mientras que Rafa Nadal ha ganado 93 de los 95 que ha jugado. Debut asequible para coger ritmo, y de momento en el resto de la jornada, aparte de ganar el favorito Dominic Thiem, en cuanto a los españoles, una de cal y una de arena, victoria de Pedro Martínez, derrota de Leona Volsova, está a punto de saltar a pista Garbiñe Muguruza ante la polaca Zidanec.
Recordar que pueden seguir la narración del partido de Nadal en cope.es y aplicaciones móviles con Ángel García. Y en fútbol, la noticia del día es la lesión de Toni Kroos. El jugador del Real Madrid sufre una lesión muscular en el glúteo medio izquierdo. El alemán estará entre 10 y 15 días de baja. Se va a perder el partido del miércoles ante el Valladolid y el del domingo contra el Levante.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. La semana arranca con 19 grados y cielo soleado en pleno veranillo de San Miguel, pero no nos va a durar. A finales de semana volverá el otoño. Respecto al tráfico, complicaciones de entrada en la A6 en el plantío por la avería de un camión que cierra el carril derecho. Dificultades de salida por la A3 en Rivas, por la A42 en Getafe. La M40 está muy congestionada en la zona de Hortaleza circulando hacia la A2. Mejoran los datos asistenciales por COVID en la Comunidad de Madrid con una menor incidencia en las últimas dos semanas. Bajan un 66% los ingresos hospitalarios, de 591 a 264. Con esta buena noticia, en menos de media hora se ven las caras el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero Ruiz Escudero en un último intento de llegar a un acuerdo sobre las medidas a adoptar. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llama Lola. Ella, su marido y su hijo trabajan en un hotel de Baleares. Los tres en el mismo hotel. Y los tres están en ERTE. Un ERTE que expira pasado mañana, el miércoles, y cuya prórroga se sigue negociando.
Si ahora cortan el ERTE el 30 de septiembre, pues solo te digo que ni pago alquiler, ni comemos, ni hacemos nada. Porque el ERTE es 900 justos y el alquiler son 925. Necesitamos el ERTE. El vivir ahora mismo es pensar y hacer cada día cuentas y cuentas y no saber cómo salir.
Al marido de Lola le quedan 3 meses de paro del año pasado. Como ella dice, si gastan ese paro, no llegan a Navidades. Y Lola ya tiene una fecha en la cabeza, una fecha para la que tampoco salen las cuentas.
El problema es que el hotel siempre es abierto el 1 de febrero y este año ya tiene puesto en la página web que se abre el día 26 de marzo. Que alguien me explique, que alguien nos diga a los 300 de ese hotel. ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a llegar? Es lo único, es lo que tenemos en la cabeza y es lo que sentimos.
Pues como Lola, como su marido y como su hijo, 800.000 personas y sus familias están pendientes de que los ERTE se prorroguen o no. Este miércoles termina el plazo, faltan 48 horas y se sigue negociando. Las condiciones de esta posible renovación están especialmente enfocadas a aquellos sectores o subsectores especialmente damnificados por la crisis del COVID, con el turismo, claro, como protagonista. Fíjate, Iván tiene una agencia de viajes en Madrid, una empresa pequeña que tiene desde hace 7 años.
He tenido 23 y ahora mismo tendré, creo que son 18, si no me equivoco. O sea, han salido 5, pero de hecho esta semana, por ejemplo, uno de los trabajadores que teníamos vuelve otra vez a situación de ERTE porque ya no hay actividad. No descarto que podamos ir volviendo todos de nuevo paulatinamente, ¿no? Pero los que han salido del ERTE no han salido de forma total. O sea, han salido parcialmente, unas horas, pues para hacer unas labores de mantenimiento y poco más.
No hay viajes, no hay clientes y si esto sigue igual, no pasarán del mes de marzo.
Nosotros llevamos desde el 18 de marzo, estamos ya en octubre, esa liquidez se vuelve a perder ya en la mayoría de las empresas y estamos hablando de que todavía quedan muchos meses por delante. Entonces eso va a implicar el cierre, ya digo, de muchas empresas. En mi caso, nosotros tenemos un plan para llegar mínimo hasta el mes de marzo, pero ya más allá de marzo sabemos que es imposible la supervivencia, tendríamos probablemente que cerrar.
Bueno, pues son algunos testimonios con los que nos encontramos de personas como Iván, como Lola, que claro, están pendientes de esta negociación de los ERTEs. Entendemos su incertidumbre. Lo más probable es que se prorroguen, pero ¿cómo? ¿En qué condiciones? ¿Para qué sectores? Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hay que entender la preocupación, ¿no?, y la incertidumbre con que viven esta negociación Iván, Lola, otras personas a las que también escucharemos ahora.
Sí, tanto quienes tienen un negocio como quienes se benefician como trabajadores de esta figura. La verdad es que el ERTE, lo que hay que decir es que ha funcionado como primero un salvavidas para las personas, ¿no? Como un mecanismo para poner en práctica aquello que dijo el gobierno de no dejar a nadie atrás, ¿no? De que la gente no pierda su puesto de trabajo si no era inevitable que lo perdiera. Y también ha funcionado como una suerte de herramienta de hibernación. participación de sectores económicos que se han visto terriblemente golpeados por la situación de confinamiento primero y ahora todavía de reducción de la demanda como consecuencia de la pandemia, pero que es de esperar y de creer que si algún día esto vuelve a una cierta normalidad, pues podrían volver a funcionar, ¿no? El Estado naturalmente tiene que intentar preservar esos sectores económicos, que no se derrumbe el turismo, que no se derrumbe la hostelería, que no se derrumbe la industria cultural, ¿no? Cuando a lo mejor dentro de 2 años pues pueden volver a funcionar. Ahora, encontrar el equilibrio se hace cada vez más difícil cuando la situación se prolonga y también la capacidad de resistencia de negocios y trabajadores se va erosionando.
Escuchábamos a Iván, escuchábamos a Lola, trabajan en un hotel, tienen una agencia de viajes, no cabe duda el turismo es el sector, uno de los sectores más afectados, pero ¿qué pasa con esos sectores quizá fuera del turismo y que a lo mejor no entran en esta prórroga que se está negociando? José Manuel no trabaja en un hotel, aunque los hoteles son sus principales clientes. José Manuel trabaja en una empresa que hace mermelada, vive en Lanzarote y desde marzo está en un ERTE, igual que sus 20 compañeros, porque la empresa no ha vuelto a abrir. Empezó cobrando 820 euros, pero como con la última reducción en su cuenta, ahora se ingresan 750. 750 euros de los que dependen su hija y su pareja, que está en el paro.
Yo tengo que valorar lo que tengo que comprar y lo que no. Y ahí llevo un mes que 3 o 4 días, sinceramente, y no me da reparo contarlo. Yo en casa yo no ceno. Y entonces hay días que yo suprimo la cena para ahorrar un poco. Tengo el coche y lo tengo sin ITV. Porque claro, lo que me cuesta la ITV es casi medio mes de compra.
Te lo recuerdo, es 750 euros de los que dependen también su hija y su pareja. Esta es su situación. De hecho, su pareja está buscando ya cualquier cosa, cualquier trabajo, lo que le salga. Pero por ahora es que no sale nada.
Pues mira, Manuela, que es mi pareja, es psicóloga. Y está intentando buscar trabajo, entonces lo que ha hecho es ampliar rango por si nos llaman de algún sitio de aquí de la isla marchando. Tendríamos que ir y ya está, no nos queda otro.
Buscar lo que sea y donde sea. Bueno, las tres partes de la negociación, gobierno, empresario y sindicatos, coinciden en que hay que prorrogar los ERTES, pero en el cómo y hasta cuándo es donde todavía hay diferencias. Miguel Córdoba es profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente sabemos, o al menos la intención es que la prórroga sea hasta el 31 de enero, si hay acuerdo. Por ahora hay dos escollos importantes. Uno, si la prórroga solo se hace para determinados sectores o no. El gobierno apuesta por que ese sector sea el turismo y las empresas relacionadas, mientras que sindicatos y empresarios piden que se mire la situación de cada empresa. Es más, la COE, la patronal, ha dicho que no firmará nada si no se incluye al comercio y a la hostelería. ¿Cómo crees que acabará finalmente este acuerdo? ¿O no habrá acuerdo?
Sí, acuerdo va a haber. Mira, hay tres partes claras, dos que tienen los mismos intereses, que son empresarios y sindicatos. En este caso, curiosamente, son los que tienen los mismos intereses, porque al fin y al cabo el dinero sale del Estado, el pagano es el Estado, bueno, nosotros, con nuestros impuestos, ¿no? Las clases medias. Entonces, claro, ellos cuanto más se extiende el ERTE, y tanto temporalmente como a nivel de sectores, pues mejor, porque bueno, pues lógicamente, pues los empleados siguen cobrando un dinero, las empresas se mantienen de forma latente y tal. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que nos está costando unos 4.000 y pico millones de euros a España todos los meses. Los 20,000 y tantos mil millones que le dimos a crédito en el SURE a Bruselas se acabaron a mediados de julio. Debemos haber gastado en los ERTE 30,000 y tantos mil millones, que es más o menos el déficit del año 2019 por todos
¿cuántos,
los conceptos.
Perdón, ¿cuántos millones has dicho?
Unos más de 30,000 millones. Vale. Desde que empezó en marzo esto. Y eso es más o menos el déficit público de España por todos los conceptos del año 2019. Esto tiene pinta de que van a ser 60, 70, 80 mil millones. España es un país que no es súper rico y que además tiene gravísimos problemas estructurales y que, bueno, desgraciadamente casi la mitad de su PIB depende de turismo, hostelería, restauración, temas inmobiliarios, temas de construcción, vamos, la cerveza y la ley, por decirlo en plan coloquial. Bueno, evidentemente somos el sector país de Europa el que más se está afectando y la situación es muy complicada. Lógicamente el gobierno se está viendo la bola de nieve venir y al final va a tener un déficit público tremendo. El PIB, la deuda sobre PIB se ha llegado a un 125%, el paro se va a subir el 20% y lógicamente pues está reticente y yo estoy de acuerdo. Realmente esos 800.000 personas que están en ERTE llevan ya más o menos estabilizadas unos 3-4 meses. Yo tengo mis dudas de que todo sea ERTE conceptualmente hablando. Es decir, yo creo que a lo mejor un 20-30% son empresas zombies. Empresas que, bueno, pues ya que dicen, mira, ya que eso lo ha pasado Valladolid, pues bueno, nos apuntamos al ERTE. El Estado debería...
Perdóname, Miguel, ¿a qué llamáis exactamente los economistas empresas zombie? Porque es un concepto que también usaba el Banco de España el otro día.
Sí, mira, estoy hablando de empresas que realmente no van a poder abrir, empresas que, bueno, pues tienen un empleado, dos empleados, tres empleados, que estaban de compro por 10 y vende por 15 y que en el fondo no van a seguir adelante, ¿no? Entonces, claro, yo estoy de acuerdo en que estos casos que estabas comentando, que la verdad es que son tristes y que afectan a personas pues normales, españoles de a pie, de la calle, y que le están afectando, esa gente pues sí que debería seguir teniendo el ERTE, pero vamos a ser realistas, lo que no puedes hacer es mantener a la gente simplemente porque sí, cuando la empresa a lo mejor va a cerrar seguro, y si no ha cerrado, pues habrá que detectarlo. Te pongo un ejemplo. ¿Qué haría yo? Pues oye, mira, a ver, empresas que han dejado de pagar luz, teléfono, electricidad, etcétera, esas no van a volver a abrir. Es que ahora mismo se está haciendo por NIF, y eso no es así. Empresas que, por ejemplo, que no han tenido ventas en el primer semestre del año, o en los 6 meses previos al COVID, pues a lo mejor esas empresas hay que mirarlas y no conceder el ERTE. El problema está en que hasta ahora se ha dado urbi et orbi a todo el mundo. Y esos son 4.000 y pico millones todos los meses. Y yo sé que la situación personal de cada empleado que a lo mejor nos estén escuchando dirá, oye, pues que a mí que me den, digo, sí, estoy de acuerdo. Pero es que a la vez que esa gente que realmente lo necesita se le está dando el subsidio, hay otras personas que realmente lo están cobrando a lo mejor sin deber. Y repito, es muchísimo dinero. Y al final, el año que viene, vamos a pasarlo muy mal como país a nivel macro.
A lo mejor estas empresas no van a volver a abrir, Miguel, porque quizá no pueden, efectivamente, o bueno, no lo sé, o porque realmente son negocios que a lo mejor ya estamos en unos tiempos tan complicados que tienen su viabilidad muy, muy difícil, ¿no? Aunque lo intentaran, quizá no salen adelante. Pero estamos hablando de 800.000 personas ahora mismo, que entonces su salida es ir directamente al despido, al ERE, es decir, del ERTE al ERE y por lo tanto al paro, ya no hay otra.
No, 800.000 no, te hablo de una parte, lógicamente, te he dicho a lo mejor el 20, el 30%, ajá, ¿vale? Pero que esas personas empiecen a cobrar el paro y tienen 2 años de paro, ¿no? Y que, bueno, que intenten buscar trabajo, reciclarse, hacer otras cosas. O sea, lo que no podemos es tener un país subsidiado. Sobre todo porque este país tiene el peor déficit en los últimos 10 años, hemos tenido el peor déficit de la Unión Europea. Mucho peor que Grecia, siempre hablamos de Grecia, pues mucho peor que Grecia.
Lo que pasa, Miguel, es que tampoco podemos dejar a tantísima población, a tantísima gente totalmente desamparada.
Exactamente, por eso está el ingreso mínimo vital, por eso...
Pues que no se está cobrando, porque no se está tramitando, porque está colapsada la administración.
Bueno, pero eso es un problema de incapacidad o de incompetencia de la administración, eso ya es otro tema. O sea, yo no quiero dejar a nadie sin comer y a nadie que no tenga un sitio donde dormir dignamente. Yo no voy por ahí, ¿eh? O sea, lo que te digo es que este país, desde la Edad Media, es un país de pícaros y aprovechando que tal, pues aprovechan y se apuntan, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el gobierno debería tener herramientas. El gobierno tiene 3.200.000 funcionarios, que estamos en máximo de funcionarios, ¿eh? Pues a lo mejor puedes dedicar una parte a rastrear, no el COVID, sino rastrear qué empresas tienen que estar en el ERTE y qué empresas no. Y entonces, pues directamente incluso hacerlo con carácter retroactivo. Oiga, mire usted ha tenido aquí a estos empleados para hacerles el favor de que estuvieran en el ERTE cuando usted cortó la luz y el teléfono hace 6 meses. Pues oiga, mire, esos empleados retroactivamente han empezado a cobrar el paro desde el mes de marzo. Y sabe, es decir, ese tipo de cosas es lo que yo critico y sobre todo porque de verdad que a nivel macro estoy viendo una situación tremenda para el año que viene. Y bueno, Europa, una vez que se acabe esto del COVID, va a rebasar, a revisar las cuentas, ¿eh? Y si en el segundo semestre del año que viene ven que España, como está ocurriendo ahora mismo, es el peor país de Europa a nivel de cifras y estas cosas, pues yo no descarto un rescate para el 2022. Y eso sería todavía mucho más grave.
Miguel Córdoba, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Gracias. Buenas tardes.
Nada, encantado. Hasta luego.
Pues qué panorama, Lorenzo.
Sí, la verdad, ha tocado el profesor Córdoba un aspecto que es muy delicado, pero que por otra parte no se puede dejar de reflexionar sobre él, ¿no? La inversión en los ERTEs, la inversión en el mantenimiento de puestos de trabajo, la inversión en el mantenimiento de la hibernación de empresas o incluso de sectores económicos, tiene sentido si esas empresas y esos puestos de trabajo tienen un futuro. En ese futuro merece la pena que el Estado invierta, porque en ese futuro pues esas empresas volverían a funcionar y a pagar impuestos, etcétera, ¿no? Pero si ese futuro no existe, la verdad es que lo que no podemos dejar de apreciar es que sería un mal uso de los recursos públicos. Quizá los recursos públicos deberían dedicarse a inversiones de futuro, a lo mejor que pudieran crear los puestos de trabajo necesarios para compensar los que se pierden, ¿no? Verdaderamente es complicado y tiene dos aristas difíciles en España. Una, la de la picaresca, como decía el profesor, y la otra, la del control. La del control, la fiscalización del gasto público y de las subvenciones, que es una de nuestras grandes asignaturas pendientes. Y no porque no haya medios, no porque la administración no tenga recursos, como decía el profesor, sino porque probablemente no se movilizan para esto, ¿no?
Comprendo. Oye, hablando de futuro, tú querías poner la mirada hoy también en ese futuro que ahora mismo no es lo que era. ¿Por qué?
Bueno, esa es una frase que yo he oído más de una vez, ¿no? Sobre todo cuando cambiamos de siglo, ¿no? Y todas esas profecías futuristas con las que nos criamos, los que nacimos en los 60, 70, ¿no? Se demostraron equivocadas, ¿no? Pero ahora creo que la frase habría que cambiarla, ¿no? El futuro no es que ya no sea lo que era, el futuro es que ya no es. Es decir, no hay futuro, no existe futuro. Vivimos
¿En un
presente. Pues vamos a ver, yo no sé muy bien si un viaje que tengo el jueves lo tengo o no lo tengo. Es decir, ahora mismo vivo en una comunidad autónoma que está pendiente de una reunión que se celebrará esta tarde y millones de personas no sabemos lo que va a ser de nosotros mañana, pasado mañana, esto en el cortísimo plazo. Pero en el medio plazo, ¿quién se atreve a programar un viaje, no voy a decir ya para febrero del 21, para noviembre? ¿Quién se anima a montar un negocio pensando en una perspectiva de ventas dentro de 2 años, ¿no? Que es como se monta un negocio. Los seres humanos vivimos de proyectos y de predecir más o menos el futuro. Bueno, esa función que es tan intrínseca a la humanidad la hemos perdido. Vivimos en un presente permanente, sometido a una incertidumbre continua, no solo por razones biológicas, que eso sería más o menos comprensible porque es un virus nuevo, sino también pues por la reacción, ¿no? La reacción de nuestros sistemas, y no solo el español, que a veces somos excesivamente, nos autoflagelamos en exceso, ¿no? Digamos que en todas partes están igual, los sistemas no están reaccionando de manera que ofrezcan certidumbre sobre el futuro a los ciudadanos. Ahí estamos, sin futuro.
Vaya, bueno, nuestro futuro como mucho es mañana, pregunto. Lo digo porque cuento contigo mañana a esta hora, Lorenzo.
Bueno, yo espero que no me confinen. Si me confinan, pues ya encontraremos una manera de hablar.
Seguro. Lorenzo Silva, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, Pilar.
Es tiempo ahora para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Oye, qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. ¿A que sí? ¿Y luego qué pasó? Pues lo cierto es que solo ha ido a mejor, solo te han dado facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Así que si no lo has hecho ya, vete a la Mutua. ¿Por qué? Porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que apunta el número 902-555-485. Llama al 902-555-485. Tienes también todas las condiciones en Mutua.es. Y luego, pues vete a la Mutua.
Hoy, lunes, empezando semana en este 28 de septiembre, queremos saber y te lo estamos preguntando si eres de los que cambia el nombre de las cosas, de los que tiene la tendencia a rebautizar objetos, personas y demás familia. Se lo estamos preguntando a los oyentes, Fernando Rosa.
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, dicen por aquí, yo tengo una tía política que al ibuprofeno le llama propofeno. Y ahora en casa tanto en mi casa como en casa de la suegra, como en la casa de mis cuñados, todos llamamos, decimos propofeno. Claro. ¿Tienes propofeno? Dame un propofeno.
Ha creado tendencia.
Exactamente. Propofeno. Que yo creo que es más complicado, ¿no? Al eso final te cuesta más decir el propofeno que el ibuprofeno, pero bueno.
Más o menos.
Tengo que acostumbrarse, exactamente. Y vamos con más palabrejas raras, mira.
Buenas tardes, gente. Mira, el ejemplo más bonito y más curioso que tengo es que cuando mi hija, Cristina Alejandra, y yo nos ponemos a cocinar y mezclamos un montón de cosas que encontramos por la nevera, palitos de cangrejo, huevos que tenemos por allí, jamón de york, y hacemos en la sartén, como dicen en mi tierra, una rebujina, lo hemos terminado llamando guachinén. Vamos a hacernos un guachinén y es mezclar cositas que tenemos en la nevera con un poquito de aceite, le echamos un poquito de sal y nos lo comemos. Y es una cosita que hacemos guachinén. Abrazos, gente.
Me encanta.
Guachinén, que se escribe con W o con G.
No tengo ni idea, Fernando. Guachinén. Pues vamos a cenar todos una guachinén esta noche.
Una guachinén. ¿Eh? Ya saben lo que es. A mí lo que me ha alucinado también de este oyente es que ha dicho de un tirón mi hija Alejandra Cristina, ¿no?
Se la fíjate
tú. No, o sea, no solo un diminutivo, no, los dos nombres y completos además. ¿Eh?
Cuando un padre te llama con tus dos nombres, prepárate.
Sal corriendo.
Sí. Eso también es bueno. A lo mejor no le cambias el nombre, pero le llamas con el nombre entero, ¿no? Los dos nombres.
Y tanto que sí. Y esto es muy típico y bueno, y es que esto pasa en las mejores familias.
Hola, buena gente. Pues mi madre me dice, somos tres hermanos, y me dice, anda, Juan, Tere, Asu, sí, tráeme aquello que está ahí. Eso que tiene ahí, sí.
Yo, claro, eso que está ahí, es que no lo ves. Eso que está ahí enfrente.
Oye, qué buen fondo tenía esta oyente, ¿eh? Sí, es que fue un buen fondo musical la sintonía del programa.
Sí, tiene que ser.
Bueno, que nos podéis dejar los mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde es el 607-15-0602. Hoy queremos saber si eres de los que cambia el nombre a las cosas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es la red 5G? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto nos va a costar?
Es la denominación de la quinta generación de redes móviles.
¿Qué diferencias hay entre una prejubilación y una jubilación anticipada?
Llamamos prejubilación a las jubilaciones forzosas.
¿Cuántas fases hay en la producción de una vacuna?
Hasta está en la fase 2 de investigación con humanos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica. Vuelve crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu crucero fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pues sí, otra vez por aquí. No hemos olvidado la anterior y ya tenemos aquí otra temporada de la Liga por delante más emocionante todavía. Y es que esta Liga es indescifrable. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta decidiéndose en el último instante. Y es que cuando tu equipo pierde en el último minuto, siempre culpas a la mala suerte, ¿a que sí? Y es que, a veces, aunque pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes supercuotas disponibles en todos los partidos de la Liga y un bono gratis cada día hasta el 30 de septiembre. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues vaya lunes que tenemos. Queríamos perdernos el lunes. Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por quién va lo de ella? Porque yo en la política española últimamente veo demasiada testosterona. También te lo digo,
¿sí?
Fernando. Sí.
Sí, la verdad es que, bueno, hombre, tenemos a Carmen Calvo, tenemos a Montero, tenemos chicas hay, ¿no?
Sí, chicas hay, pero la toma de decisiones pasa mayoritariamente por hombres, salvo en el caso de Ciudadanos, que
pues
además
un gobierno...
tiene una mujer, pero que ahora tiene un hombre detrás que lo fue y que, bueno, pues ahora está enredando, parece, otra vez, ¿no?
Sí, la semana pasada enredó, Rivera. A esta hora están citados Enrique Ruiz Escudero, que es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y el ministro Illa, para ver qué hacen, para ver si se ponen de acuerdo, para ver si, a ver si se coordinan, ¿eh? ¿Te acuerdas que fue el lunes pasado? Si es que solo hace una semana. Solo hace una semana y hemos tenido... se ha hablado de incluso de la posibilidad de intervenir la Comunidad de Madrid porque no ha reducido, como cree el gobierno necesario, el gobierno de Sánchez, digamos, la movilidad en Madrid. Vamos a ver, aquí todos asistimos atónitos, al menos yo asisto atónito cuando la cosa está fea, la cosa está complicada, una guerra política entre Sánchez y Ayuso. Vamos a ver, Sánchez, con el pretexto de la situación de Madrid, quiere aprovechar para echarle, un lazo al cuello a Ayuso, perdóname la metáfora. Está Ayuso también politizando la cuestión, porque ha dicho que, claro, con esta situación, si se cierra, pues la economía de Madrid se va al garete. Están unos y otros politizando la situación. ¿Y eso es lo que impide el acuerdo, Ana Isabel?
Bueno, a mí me parece, Fernando, que Pedro Sánchez quiere en su galería de trofeos la cabeza de Isabel Díaz Ayuso, pero la quiere ahora y la quería hace un año desde que ella fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid, a pesar de que no fue ella quien ganó las elecciones, sino el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo. Politización está viendo por ambas partes. Incluso sorprendió a los propios la actitud con la que Pedro Sánchez salió, tú lo decías, hace únicamente una semana, por ese tono tan conciliador. Yo creo que muchos intuíamos que iba a ser más una pose y no nos equivocamos mucho, la verdad, de esta vez, y que iba a durar lo que tarda en cantar el gallo, probablemente. Y a mí me parece que la actitud soberbia del gobierno de España no ha sido la acertada esta vez, contraprogramando incluso a la Comunidad de Madrid, hablando de una falsa cogobernanza, porque al final lo que han querido ha sido imponer una especie de ordeno y mando, y me parece que en las últimas horas lo que están intentando es rebajar la tensión, sí. Y de alguna manera, yo no entro en qué tipo de medidas se tienen que adoptar, probablemente más duras de lo que se están adoptando en la Comunidad de Madrid, bueno, pues por las especificidades que tiene la Comunidad de Madrid, pero es evidente que tiene que estar en sintonía el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid, que al final va a ser quien tenga que ejecutarlas, así que es una tensión que no conviene a ninguna de las dos partes. Se ha adelantado una reunión que había prevista para mañana, lo que comentabas tú, habrá hoy esta tarde una del ministro de Sanidad con el consejero, después tiene previsto reunirse la comisión de evaluación que se reúne en Moncloa bajo la presidencia del presidente del gobierno, valga la redundancia, y después esta noche habrá una intervención en horario de máxima audiencia de Salvador Illa en creo que es el telediario de Televisión Española, y mañana Consejo de Ministros. Pero a mí me parece que se han dado cuenta en las últimas horas de que por ahí no iban a conseguir nada de la Comunidad de Madrid. Puedo equivocarme, pero
¿tú crees que se va a rebajar el tono del gobierno de Sánchez? Y a ver si también Madrid acepta, como tú decías, probablemente algunas medidas más estrictas que parece que técnicamente
claro, son necesarias, ¿no? Claro, sí. Yo creo que la actitud de la Comunidad de Madrid no va tanto por las medidas en sí, sino por los agravios comparativos que está habiendo con respecto a otras comunidades. Es verdad que Madrid tiene particularidades que, bueno, pues oye, no se pueden comparar con confinar Alfaro o Miranda de Ebro, como lo está siendo confinada. Ahora aquí entra en juego también un factor económico muy importante, pero es verdad que otros presidentes lo han pedido este fin de semana, presidentes regionales me refiero, una serie de criterios objetivos y sanitarios, no el que parezca esto pues una especie de ajuste de cuentas político, sí. Como a mí me viene bien y como además tengo en Madrid a la izquierda muy movilizada, pidiendo incluso, es que yo he llegado
que...
He llegado a escuchar pedir un 155, o sea, es la suspensión de la autonomía en la Comunidad de Madrid.
Oye, hablando de 155, ya que hablas del único 155, que fue el de Cataluña, tenemos ya la inhabilitación de Torra. Rapidísimamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el que tenía que hacer efectiva la sentencia, la ha comunicado, con lo cual esto tiene que ser efectivo ya, la inhabilitación de Torra. Bueno, parece que digamos el independentismo más radical está convocando a la protesta, vamos a ver en qué consiste esa protesta, pero a partir de ahora, ¿qué? Porque Puigdemont, acuérdate, primero quería elecciones inmediatamente, ahora parece que ha cambiado de opinión, Esto va a alargarse porque van a apurar los plazos. ¿Qué va a suceder, Ana Isabel?
Bueno, por hablar de lo más inmediato, tú te referías ahora a la convocatoria de una serie de concentraciones por parte de, entre comillas, la sociedad civil, que en Cataluña siempre está movida por los mismos hilos. Pero bueno, habrá esta tarde una comparecencia. Entiendo que parece ser que Torra saldrá al balcón del Palau de la Generalitat no tardando, y habrá que ver la actitud que adopta, en el sentido de si bien llamar a la gente a apretar, como dijo antaño, o esta vez es algo más contenido, porque recordemos que hace ahora casi un año, cuando se tuvo la sentencia del 1 de octubre famosa, lo que vino después fueron contenedores quemados, carreteras cortadas, en fin, y yo entiendo, espero que en mitad de una pandemia no se vuelvan a dar escenas así. En el aspecto político, bueno, pues en lo que parece que finalmente deriva esta inhabilitación es una falsa tregua entre Junts y Esquerra Republicana, o dicho de otra manera, entre Puigdemont y Junqueras, y a una etapa de interinidad en el gobierno de la Generalitat, en la que el vicepresidente, que es de Esquerra, asumirá las riendas de aquella manera, porque es una especie de sede vacante, no le dejan, no va a ocupar el despacho, tampoco puede tomar grandes decisiones ni aprobar unos presupuestos, y parece que iremos a elecciones a finales de enero y o mediados de febrero, pero yo decía que es una falsa tregua porque al final aquí unos y otros pues lo que están luchando es por ganar las elecciones de ese primer trimestre del año que viene. Y luego en todo esto pues veremos hasta qué punto afecta a la negociación de los presupuestos. Yo creo que era una inhabilitación esperada por todas las partes. Y bueno, pues que tampoco se sabe muy bien cómo afectar. Ya. Parece de todas maneras que por lo menos en lo que a Esquerra se respecta está dispuesta a seguir las negociaciones. Y un último, y con esto acabo, Fernando, es evidente que con Torra inhabilitado, la famosa esa mesa bilateral de diálogo entre el gobierno y el gobierno de la Generalitat no tiene ya ningún sentido.
Telegráfico, Ana Isabel, que tenemos que irnos enseguida a Roland Garros, no Roland Garros, como dicen algunos. Oye, vamos a ver, el ministro de Justicia, Campo, sigue intentando justificar el veto al rey. Ahora ha dicho que era para facilitar la convivencia en Cataluña. Es peor que se explique el ministro, ¿no?
Pues a mí me parece que sí. Yo esta mañana cuando escuchaba sus declaraciones, la verdad es que se me salían los ojos de las cuencas, porque casi era mejor la explicación de no, es que no podemos garantizar su seguridad, a decir que es por garantizar la convivencia, que es tanto como decir de forma velada y subliminal que es que el rey va allí a provocar. Que es el mensaje cuando, pues por ejemplo, cuando un partido constitucionalista va al País Vasco a organizar un mitin, pues esto vuelve a ser lo mismo. Creo que él es el jefe del Estado, que tiene que estar en todo el territorio nacional. Creo que fue desde luego un paso en falso por parte del gobierno prohibir su participación en un acto como es la entrega de despachos de los jueces, al que además él asiste siempre. No creo que él se equivocara luego en llamar al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial para expresar su pesar por no haber podido ir. Sí, quizá en lo que se refiere a la otra parte, que tal vez se podría haber ahorrado. Habría podido mantener al final la confidencialidad de una conversación que fue privada y fue un gesto de deferencia hacia alguien a quien has dejado entre comillas colgado, porque ya antes había habido una confirmación de Casa Real de que sí que iba a ir.
Ana Isabel, gracias por estar con nosotros. Son las claves políticas del día. Buenas tardes.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
En cuanto acabe Serena Williams el partido, se estrena Rafa Nadal en Roland Garros. Roland Garros, como dicen algunos, Pilar. Y me parece que hay un debate sobre el peso de las pelotas. No estoy hablando de metáforas. Las pelotas que pesan han cambiado el peso. Eso, por lo visto, y esto tiene muy enfadado a Rafa Nadal. Y en París, por lo visto, no hay veranillos a Miguel. Hay tenistas que se quejan del frío, ¿no?
Creo que hace un frío y lo ha hecho este fin de semana, sigue haciendo hoy. Además, llueve, es lo que tiene un Roland Garros en septiembre, con mal tiempo, con protocolo COVID y encima con problemas con las bolas, como decía Fernando de Aro. Lo único lo bueno es que tenemos a Nadal y que va a empezar a jugar en breve. Pero una de las cosas buenas que da normalidad para todos nosotros en este torneo es que está Ángel García, enviado especial de COPE allí en Roland Garros, por Dios, en París. Ángel,
hola, Pilar,
con protocolo COVID, pero ahí estás. Buenas tardes.
Hecho perfecto. Sí, aquí encerradito en la cabina. Yo tengo una cabina preciosa aquí de la cadena COPE, con unas vistas maravillosas de esta pista central de la Félix Chatrier. Así que vamos, estoy encantado de la vida. Y la habéis definido a la perfección. Aquí hace frío, rozamos los 10 grados continuamente. Hay una sensación de humedad continua. Cuando no está lloviendo, amenazando con llover. Y luego lo de las pelotas. Te pongo solo dos ejemplos. Rafa Nadal las definió como una piedra, literalmente. Y ayer Dan Evans, un tenista británico, que además cobra de la misma marca de las pelotas, porque usa su raqueta, que es Wilson, dijo que no se las daría a morder ni a su perro. O sea, que figúrate, por si el pobre perro las encontraba demasiado duras, no se las daría ni para morder al perro para que jugase con ellas. Imagínate.
Pero esto puede ser un problema, ¿no? Para jugar en estas condiciones, además, sobre todo en tierra. ¿Por qué han cambiado las bolas, las pelotas?
A ver, primero las han cambiado por un acuerdo comercial, al final dejaron Babolat y pusieron Wilson. Y al final, cuando alguien gana y hace lo que no ha hecho nadie en tres siglos de tenis, 12 Roland Garros en esta pista, es porque se junta todo. Y todo era el tiempo de mayo y junio, con sol, con buena temperatura, con unas pelotas ideales y demás. ¿Qué pasa? Que todo nos lo han cambiado de golpe. Septiembre y octubre no es mayo y junio, es una obviedad. Hace frío, llueve, hay humedad y encima las pelotas son distintas. ¿Qué pasa? Que todos esos cambios van en contra del juego de Rafa Nadal. No le puede dar el efecto que le da la bola, no salta, no juega tan suelto como suelta. Entonces, ¿qué necesitamos? Que en estos primeros partidos, por ejemplo, hoy ante un chico que ha ganado 6 partidos en toda su vida en tierra batida, mientras que Nadal ha ganado casi 500, pues empezar a soltarse, empezar a coger sensaciones y empezar a estar lo más cómodo posible, que es lo dijo él, adaptarse lo máximo posible y lo más rápido a estas nuevas condiciones y a ver hasta dónde le da. Yo creo que le da seguro para pelear con los mejores, pero a ver si le da para ganar a Tim y a Djokovic, que son los otros dos favoritos.
O sea, que ya no ha sabido qué más poder poner de trabas, digamos, para intentar que Rafa
eso
no gane
dicen algunos,
Roland Garros.
Eso
o
dicen
lo dices
que...
con cierta maldad y bueno...
No,
en fin.
Dicen algunos. Evidentemente lo del tiempo era imposible. O sea, o se jugaba ahora o no se jugaba, porque claro, en abril, mayo, o sea, en mayo, junio ya sabes cómo estábamos. Pero lo de las pelotas sí que dicen algunos. Ay, ¿y si esto es para que Rafa deje de ganar de una vez? Que esto es muy aburrido, que gane siempre el mismo. Yo no creo que sea para tanto. Tiene muy buena relación con el torneo, además, y no creo que sea para tanto. Pero desde luego se han equivocado con las pelotas. Lo dice todo el mundo. Ya te digo, hasta la gente que cobra de la misma marca que son las pelotas lo dice, porque evidentemente todavía con calor se podría jugar con ellas, que Rafa entrenó en Mallorca y más o menos se podía mover la bola. Ahora aquí se embarran en cuanto hay algo de humedad y es que no hay, vamos, quién la mueva. Rafa incluso habló de que puede generar una lesión, de que puede, al tener que hacer tanto esfuerzo extra, provocarte una lesión en el codo, en el hombro o donde sea.
Bueno, lo importante es que en breve va a debutar Rafa. Cuando acabe este partido que estamos escuchando, ¿no? Que es el que está disputando Serena
Williams. El que estás escuchando concretamente es el de Garbiñe Muguruza. Me he venido también a la pista, a la Simon Mathieu, que es la pista número 3 en importancia, donde está jugando Garbiñe Muguruza, de momento perdiendo 0-2 en el primer set, pero bueno, tiene mucho tiempo para remontar, y sí que en la Chatrier Serena Williams está peleando. El primer set le ha costado, este segundo ya va un poco más rápido, así que yo calculo que a eso de las 5:15, 5:20 puede estar en pista Rafa Nadal.
Contra
y por supuesto lo contamos en directo en tiempo de juego, Pilar, se lo digo a todos los oyentes, por supuesto está muy bien escuchar la tarde, pero si alguien quiere en aplicaciones móviles, en cope.es y demás, pasarse a escuchar el partido de Rafa, mira, mejor un auricular en la tarde
eso,
y en el otro auricular la retransmisión. ¿Qué te parece?
Qué bien te he visto ahí, Ángel García. Muy bien, muy bien. Bueno, que juega contra Gerasimov, ¿qué sabemos de este chico?
Pues poquito, no te voy a engañar. O sea, es verdad que lleva tiempo en el circuito, pero por ejemplo en el top 100, entre los 100 mejores tenistas, que son los que de verdad juegan los torneos importantes, lleva solo un añito, desde el año pasado, tiene 27 años, es el 83 del mundo, es alto, 1,96, tiene buen saque, pero es verdad que juega bien en pista dura y muy mal en tierra batida. Aquí ha jugado 3 partidos, los 3 de quali, que son partidos a priori asequibles, y ha perdido los 3. O sea, nunca ha ganado un partido aquí en Roland Garros. El otro bichito ha ganado 93 de 95, o sea que a priori somos muy, 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 muy muy favoritos, y la clave es eso que te digo, coger sensaciones, ir adaptándonos a las nuevas pelotas, a la temperatura, a la lluvia, a la humedad, a todo, y que poco a poco Rafa vaya sintiéndose mejor.
Eso es lo importante, todos con Rafa como siempre, todos también contigo y con Ángel García, que oye, de verdad, es una alegría a pesar de todo y de estas condiciones que se pueda disputar este torneo y que tú puedas estar ahí, porque creo que es la primera vez que viajas, ¿no? Después de lo
sí,
que
sí,
ha sido
duda.
El estado de alarma, el confinamiento y bueno, el arranque otra vez de los deportes, ¿no, Ángel?
Y totalmente de acuerdo contigo en ambas cosas, en que podamos seguir viendo algo de deporte, por supuesto con todas las medidas de seguridad, el protocolo es súper estricto, como te puedes imaginar, no tenemos absolutamente ningún contacto con los jugadores, todas las ruedas de prensa son telemáticas y demás, más allá de cuando les vemos en la pista o justo en el entrenamiento previo a los partidos, y que podamos estar aquí. Yo le doy las gracias a la cadena COPE, por supuesto, y a mi familia, que no te creas que está muy contenta, pero aquí estamos y, por supuesto, a contarle a todo el mundo. Esperemos la 13ª Copa de los Mosqueteros para Rafa, la 2ª para Garbiñe Muguruza y, si no, que gane cualquier otro español.
Ojalá, Ángel García. Pues nada, te iremos escuchando a lo largo de estos días, a lo largo de Roland Garros. Gracias.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo.
Venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar.
Y contigo hablamos de cómo le cambias el nombre a las cosas, porque reconócelo, es algo que haces a veces conscientemente y otras, pues porque te salió así, porque a lo mejor la memoria te jugó una mala pasada y rebautizaste un objeto, una persona, yo qué sé. Queremos que nos lo cuente Rosa y qué dicen los oyentes.
Pues mira, o no hay forma, Pilar, porque dicen por aquí, yo conocí a dos hermanas a la vez, una se llamaba Pepa, la otra Luisa, y soy incapaz de recordar cuál es cada una, así que las llamo Mari a las dos. Oye Mari.
Sí, es no la forma error. De no meter la pata.
Exactamente. Bueno, y escuchamos ahora a Pura de Cuenca.
Hola chicas, buenas tardes. Bueno, eso pasa, yo le cambio el nombre a mis hijos y a mis nietos y se ríen. Y yo no soy tal, que no sé cuál digo, pero lo bueno es cuando empiezas. Oye, tráeme eso que está allí detrás de aquello. Pero ¿dónde? Ya empiezo a señalar y no me sale la palabra. Ya de tanto señalar al final saben lo que quiero. Y se ríen un montón, pero bueno, por lo menos lo tomamos con humor. Eso yo creo que ya es la edad. Venga, soy Pura de Cuenca, un beso, que pases buena tarde.
Un beso. ¿A quién no le pasa eso, Pura? ¿A quién no le pasa?
No sé si es la edad, porque a todo el mundo le pasa. Bueno, yo a esa cosa le llamo chisme, directamente.
Con eso no te equivocas, es buena solución, ¿eh?
El chisme ese,
pero ¿cuál? Y claro, lo malo es que no puedas apuntar, ¿no? Que no te estén viendo, entonces ya la cosa se complica. Sí, hombre, el chisme ese.
El chisme te saca de muchos apuros.
El chisme.
Sí, y es muy sorprendente, es verdad, la facilidad que tenemos de cambiar los nombres de las personas. Y las abuelas, bueno, son mucho de esto.
Hola, buenas tardes. Mi abuela le cambiaba el nombre a sus hijos y ya al final incluso los mezclaba con los nietos. Y si quería llamar a Javier, pues decía Javier. Y siempre le salía al final.
Al final,
Buenas tardes.
Pero vamos a ver, es que esto que dice que es muy de abuela, ahí sí que yo creo que la edad influye, pero que a quién no le pasa. Si a mí me pasa hasta con los perros. Anda, sí. Que no le cambio a veces los nombres y son cuatro. Y es que, pero muchísimas. Y dice, ¿cómo es posible? Pues nada, acabo cambiándole los nombres. Pues bueno, sí. Cambiar nombres o rebautizar cosas, objetos, personas, que eso también lo hacemos, lo haces tú, queremos que nos lo cuentes, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope. Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado. Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.